Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Luz Escobar allá en La Habana, ¿no? Uh-huh. Y a Henry Constantín en Camagüey. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica del señor Tony Simón y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Y nuestro agradecimiento, muchísimas gracias por estar en sintonía con Las Noticias Como Son, los que escuchan de 4 a 5 de la tarde. También la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche por las ondas de Radio Martí, la onda corta y la onda media. Recuerden también que hay una alternativa a través de la onda media que es 1260 AM a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a tertuliar entre las noticias que vamos a discutir hoy con Luz Escobar. La Habana, como la presentaba José Luis, y por allá Henry Constantín, por la tierra de los tinajones, Camagüey, pues entre otras noticias, la Sociedad Interamericana de Prensa ha celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, precisamente, con una reunión, con un foro aquí en la ciudad de Miami, y lo ha hecho sobre todo centrando los problemas que tienen Cuba, Venezuela y Nicaragua, problemas de falta de libertad de prensa, por supuesto. También hoy vamos a hablar de otro tema, y es que la Comisión de Justicia Cuba, una comisión creada no solamente por cubanos, está creada por un grupo de figuras y jóvenes políticos latinoamericanos, pues se le ha pedido a la administración del presidente Donald Trump que mueva los mecanismos o que ponga los mecanismos en función para acusar internacionalmente a Raúl Castro por crímenes. Él se ha hecho contra otros dictadores que han dejado el poder. Raúl Castro ya no está al frente del Consejo de Estado y de Ministros, aunque se mantiene al frente del Partido Comunista, pero por lo menos ellos lo han pedido a la administración. Esa es la noticia que tendremos hoy en tertulia. En el programa hoy vamos a hablar sobre la ETA. La ETA, todos los conocen, esta organización terrorista vasca allá en España, pues se ha desmantelado. Ellos mismos ya anunciaron que se desmantelaron, pero la justicia española dice que aquí no se queda todo, que siguen detrás de los crímenes que cometieron. Y también estará con nosotros hoy el director interino de las oficinas de transmisiones a Cuba, Emilio Vázquez. Va a estar en el programa explicando a los oyentes dentro de Cuba lo que es la nueva programación de Radio Martí y lo que se quiere alcanzar con esta nueva programación de Radio Martí, que los que la escuchan sabrán que, por ejemplo, en las mañanas hay algunos cambios, también en el mediodía, los noticieros ahora son de media hora. Vamos a hablar con el director interino de las transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí, martinoticias.com, Emilio Vázquez, hoy también aquí en el programa.
Pero antes, ¿cuál es la portada del programa?
Usted sabe que cuando vino el presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, junto con Donald Trump, se fueron a la Casa Blanca, a los jardines de la Casa Blanca. Allí les abrieron un huequito, no, ellos no lo hicieron, les abrieron un huequito en la tierra y plantaron un árbol. Ese árbol de la amistad, que significa la amistad entre los dos países, etcétera, sembraron un árbol. Pero los periodistas se dieron cuenta que a los días el árbol ya no estaba, les cuento. Es una curiosidad, la verdad, pero bueno, llama la atención porque se formó tremendo revuelo, ¿eh? Así es la prensa en Estados Unidos. Una de las imágenes más comentadas de la reciente visita del presidente francés Emmanuel Macron a Estados Unidos fue la que Macron y Trump plantando un árbol en la Casa Blanca. Fue un regalo que le hizo hacer el francés al mandatario estadounidense un roble traído de un enclave donde se libró una batalla de la Primera Guerra Mundial en el noreste de Francia, en la que murieron soldados estadounidenses. El árbol será recordado como los lazos que unen a Estados Unidos y a Francia, dijo Macron. O sea, el árbol tiene todo un significado y se plantó en la Casa Blanca. ¿Pero qué pasa? Que unos días después, ahí tienen lo que están viendo, bueno, tienen las imágenes, se ven las imágenes de Macron y el presidente con unas palas, pues echándole tierra al árbol que lo sembraron. Bien, pues al cabo de los días, el árbol desapareció. Y un fotógrafo de la Casa Blanca fue y tiró una foto en el césped y se ve el césped con la tierra un poco amarilla y la hierba un poco amarilla y el árbol estaba desaparecido. Y comenzaron las especulaciones. En los países donde hay prensa libre se puede especular y hay rumores y especulaciones y todo. Hasta que tuvo que salir la embajadora francesa en los Estados Unidos y decir, señores, un momento, tranquilo, el árbol se hizo durante la visita del presidente de Francia, se hizo como algo simbólico, pero ese árbol, por las regulaciones de Estados Unidos, cada vez que un ente vivo, que un ser vivo entra a los Estados Unidos, tiene que estar en una cuarentena para proteger lo que es el medio ambiente de los Estados Unidos. Y aquí el árbol, aunque lo trajo el presidente de Francia, no se salvó de la cuarentena, lo desenterraron. Lo llevaron entonces a un laboratorio donde va a estar 40 días, la cuarentena va a estar este tiempo en observación para que confirmar que este árbol no viene enfermo y pueda acabar con la flora y la fauna de los Estados Unidos o con nuevos virus, lo que sea. Así que esa es la explicación que hay. Tremendo revuelo en los periodistas de la Casa Blanca. Todo el mundo pensó, arrancaron el árbol. No, está en cuarentena y una vez que termine la cuarentena, si todo va bien, el árbol será plantado nuevamente allí en el lugarcito donde lo hicieron Macron y Trump.
Yo lo hubiera dejado ya plantado. No. Total, si pasó la aduana, pasó la Casa Blanca, estuvo en los jardines. Pero, ¿ya? ¿Qué más?
No, la cuarentena. Dicen que las raíces venían tapadas. Sí. Venían tapadas para que no, por si acaso.
Y la enterraron así, el árbol.
Lo enterraron con las raíces tapadas y lo sacaron en la madrugada para que nadie se diera cuenta.
Me acuerdo la canción de Alberto Cortés, Mi Árbol y Yo.
Ah, sí, ¿se acuerda? Qué
sí,
linda,
claro.
Qué
Luz Escobar, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Tenían que haber primero pasado la cuarentena con el árbol y después sembrarlo.
Mira.
Un poco más precavido.
Yo estoy
porque
seguro.
La gente puede especular, el árbol se secó, entonces son un símbolo de que taca, ¿entiendes?
Está bueno.
Para evitar hubiera sido mejor hacer eso primero.
Brillante, Luz, brillante. Primero tráelo, ponlo en cuarentena y ya después lo siembre, lo deja sembrado. Qué cosa más grande. Henry Constantín, saludos, bienvenido.
Saludos, muy buenas tardes, gracias por la invitación de nuevo y bueno, gracias a Luz por hablar de nuevo aquí con nosotros. Con respecto a los árboles, bueno, este árbol está robando el show al pino sembrado en la frontera coreana, que hasta hace unos días era el árbol más vigilado de la historia de la humanidad posiblemente, ¿no? Y el más peligroso, el más simbólico. Ojalá que el de Macron regrese a su sitio para mantener la buena relación entre los dos lados del Atlántico.
Sí, va a regresar.
El de las Coreas sí está plantado.
Sí, se está plantado.
Ese no lo movieron.
Ese no entró en cuarentena.
No. Vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La Sociedad Interamericana de Prensa conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa en un foro en Miami con un mensaje de preocupación por las crecientes restricciones al trabajo de los periodistas y la persistencia del autoritarismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente de la CIP, el peruano Gustavo Mon, señaló la falta de protección de los periodistas para poder llevar a cabo su trabajo con seguridad y sin restricciones, y las numerosas denuncias de hostigamiento a la prensa que se manifiesta de varias formas y en muchos países del continente americano. Su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este 3 de mayo, complementa el foro que se celebra en Miami por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Instituto Interamericano para el Desarrollo, la Democracia, la Fundación por los Derechos Humanos, Fundamedios, en fin, varias organizaciones. El foro congrega al periodista y escritor analista cubano Carlos Alberto Montaner, exiliado en Miami y presidente del Instituto Interamericano, a la periodista cubana Joanny Sánchez y a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, organización que agrupa medios de prensa escritos y digitales de todo el continente. Mon recordó en su mensaje que desde mayo de 2017 y hasta la fecha han sido asesinados 23 periodistas en el ejercicio de su profesión. Terrible. Y ese es el motivo por el que hoy ni Giovanni Sánchez ni Reinaldo Escobar están en el programa.
Claro, ¿no? Están participando
en este foro.
Han viajado a la ciudad de Miami precisamente a participar de este foro.
Pero bueno, hay buena representación.
Hombre, está Luz Escobar, la hija de Reinaldo.
El retoño.
Y bueno, y después vamos a pasar a Henry Constantín, que por supuesto tiene una relación muy importante también.
Con
un
la
cargo,
CIP.
Un cargo, una relación no, un cargo con la CIP, representante para América Latina, en el caso de Cuba, o sea, para Cuba, capítulo Cuba, de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Y que está impedido, no lo dejan salir del país.
Está regulado.
Bueno, regulado, sí, claro.
Esa es la frase, amigo mío.
Luz, te escuchamos.
Sí, bueno, en primer lugar, yo debo decir que para mí es un orgullo que Cuba esté representada en este foro por Giovanni Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio. Ahí está ella denunciando toda la opresión y represión que vive la prensa cubana, tanto la oficial como la independiente. En el caso de la independiente, por supuesto, la represión, la confiscación de medios, el impedimento de salir del país en muchas ocasiones y de muchos casos a lo largo de toda la isla, en particular con los periodistas que trabajan en los medios independientes. Y además de eso, también denunciando la prensa oficial, que también está maniatada en el sentido de que está subvencionada por el Partido Comunista y controla quién dirige un medio, qué beneficios tiene, qué noticias se cubren, qué noticias se dejan de cubrir. Es un escenario triste el que vive hoy el mundo, y América Latina en particular, en este sentido de la libertad de prensa. Cuando uno ve a colegas asesinados en México, en Ecuador, en Nicaragua, recientemente, uno no puede hacer otra cosa que solidarizarse con eso. Pero en Cuba vivimos una situación muy peculiar en el caso del periodismo, porque aunque no hay asesinatos de periodistas en ese sentido, sí hay un asesinato de lo que es la profesión. O sea, en los medios oficiales se vive la autocensura y la expulsión en caso de que los periodistas se salgan del guión, y en el caso de la prensa independiente, bueno, ya sabemos, la represión y todo lo que es el acoso a las personas que colaboran y que tienen un estrecho vínculo con lo que es los medios independientes.
Luz hablaba de algo y a mí me parece que es fundamental resaltarlo, y es la forma de asesinato al periodista. Los gobiernos de Venezuela, de Cuba, hasta cierto punto Nicaragua también lo hace, tratan como gobiernos de impedir que surja un periodismo independiente, un periodismo que no esté afiliado al gobierno. En el caso de Cuba está hasta estipulado en lo que es ya las leyes del país.
Sí, hay una ley que lo establece muy claramente.
Exactamente, que lo establece ya. O sea, no hace falta ni tan siquiera usar Ardit y otros caminos para eliminar al periodismo independiente o investigativo. Existe una ley. Por eso es que se habla de dos tipos de asesinato. El que asesina la profesión como tal, que no la puedes ejercer. Y está desafortunadamente otro, que es el asesinato físico. En los casos de asesinatos físicos, y es bueno aclararlo, sobre todo México y Colombia, que son los dos países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo, no son los gobiernos los que asesinan a estas personas. Quiero que esto esté bien claro, muy claro. Son los grupos mafiosos, los grupos, sobre todo el narcotráfico, las bandas criminales, los que no permiten que estos periodistas hagan su trabajo investigativo para descubrir tráficos de droga, crímenes que se cometen, etcétera. O sea, es la gran diferencia. En Cuba, Venezuela, Nicaragua, son los gobiernos los que tratan de impedir el desarrollo del periodismo libre. En estos otros países son los grupos mafiosos los que evitan que los periodistas investiguen, y en muchos casos los delaten, ¿no?, por las investigaciones. Uh-huh.
Hablaba yo de Giovanni, quiero compartir dos Twitter que acaba de poner ella, ¿no?, en relación a este evento acá en Miami. Dice: Cuba tiene las leyes más restrictivas de la región contra el periodismo. Cualquier información que no le guste al poder puede tener consecuencias legales y terminar con cárcel. Los medios independientes en Cuba han surgido por demanda de los lectores, quienes buscan un mayor ecosistema de noticias y opiniones.
Así
yo
es.
Creo que sí.
Así
es verdad.
Henry Constantín, adelante.
No, sí, definitivamente un honor y una suerte que tengamos allá a Giovanni Sánchez, una periodista que está dentro de Cuba y que dirige el diario independiente el único independiente que se hace desde dentro de Cuba, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, Carlos Alberto Montaner, que es uno de los cubanos ilustres, de la gente que ha, digamos, echado adelante la libertad de expresión desde fuera de Cuba. Y el panorama, a ver, nosotros tenemos ahora mismo en la hora de Cuba, el medio que dirijo, el caso con el que prácticamente la seguridad estaba celebrado este día de la libertad de prensa, que es el de Iris Mariño, que en menos de 3 meses ha recibido toda la gama, prácticamente toda la gama de agresiones, no dañines contra su cuerpo, como ocurren, como hacen los grupos armados, los grupos violentos, los cárteles en otros países, sino agresiones contra su salud mental, contra su familia, contra sus bienes, sus recursos, contra su tranquilidad. Y ayer mismo terminó, estuvo 4 horas detenida solo por sacar de su bolso una cámara durante el desfile del 1 de mayo. Dios. O sea, ni siquiera llegó a tirar la foto. Y en esas 4 horas fue amenazada, acosada, incluso acosada de manera verbal, sexualmente, ¿no? Por 4 agentes de la seguridad de Estado, hombres, en una oficina donde estaba aislada, sin comunicación, nadie sabía lo que se ocurrió. Y que también estaba con prohibición de viaje. O sea, es dramático. El caso de ella es un ejemplo de lo que le ocurre a muchos colegas en Cuba, de diferentes medios independientes. Y no es tan grave como el de la prensa oficial, pero también hemos visto en Camagüey la expulsión de un profesor de la facultad del Departamento de Periodismo de la Universidad solo porque escribía en un blog tolerado por el gobierno, ni siquiera es uno de los, digamos, perseguidos. Y a otro periodista del periódico del partido provincial, periódico provincial, que fue expulsado de su trabajo también, sancionado por escribir en un medio uruguayo, en el que ni siquiera la realidad política de Cuba era lo más interesante, ¿no? Y todo eso en esta época de cambio de presidente, y que parece ser más dura de lo que el rostro, digamos, un poco más moderno de ella daba a entender.
Otra de las notas hoy acá en la tertulia, la Comisión Justicia Cuba ha instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a poner en marcha los mecanismos legales que permitan llevar ante la justicia internacional a Raúl Castro una vez perdida la inmunidad diplomática que poseía como jefe de Estado del país. Aunque la comisión calificó la designación de Miguel Díaz-Canel como nuevo gobernante de la isla como un cambio estético, aseguró que el relevo en la presidencia convierte a Raúl Castro en sujeto de persecución una vez salga de las fronteras de la isla. Pedimos al presidente Trump que, en uso de sus facultades que se solicitaron con la Ley de Libertad de 1996, ordene la captura de Raúl Castro y se le pueda juzgar por lo menos el crimen por el que está claramente evidenciado, dijo en una rueda de prensa el jurista mexicano René Bolio, presidente de esta comisión. Se trata del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de la Florida, hecho que impulsó ese mismo año la Ley Libertad, conocida como Helms-Burton. La comisión fue creada en 2017 por juristas y activistas de varios países de Europa, Asia y América Latina, precisamente con el fin de propiciar que las violaciones de los derechos humanos por parte del castrismo sean juzgadas internacionalmente.
Sí, así es. Contigo, Luz Escobar.
Bueno, a mí me parece muy bien que este mecanismo se inicie, porque siempre me pregunté qué es lo que pasa, que estas personas viajan a otros países y nunca antes, o sea, antes de Raúl Castro asumir el poder, él viajó, o sea, ya había pasado lo de las avionetas, no era presidente y viajó, siempre se cuidó mucho de los países a los que viajaba, pero salía de Cuba. O sea, la pregunta que cabe ahora es si esta persona, que ahora está jubilada y en un retiro que prácticamente yo espero que él desee, porque debe estar cansado, es una persona mayor, va a viajar fuera de Cuba. O sea, yo creo que si se cuidaba antes, ahora se va a cuidar mucho más de ir a estos países donde corre el riesgo de ser arrestado por estos crímenes que se han denunciado por la Comisión Justicia Cuba. A mí me parece muy bien y creo que otras voces y otras plataformas deberían sumarse y otros nombres también, porque no es solamente Raúl Castro el que ha cometido atrocidades y el que ha reprimido en este país.
Claro que sí. Contigo, Henry Constantín.
Sí, ojalá que este proceso pudiera avanzar y ojalá que Raúl Castro no fuera lo suficientemente torpe, o sea, fuera lo suficientemente torpe como ponerse en manos de quienes quisieran juzgarlo con todas las garantías, pero juzgarlo, ¿no? Dudo que tengan la oportunidad de eso, me imagino que ellos ya tengan previsto y tienen que pegarse mucho su tratamiento. No solo él, sino otras personas que tienen que ver con lo de las avionetas y con los distintos eventos, digamos, criminales o situaciones de derechos como Cuba. Sería muy bueno, yo creo que Cuba es el único, uno de los pocos países de América Latina en el que aún ningún dictador ni exdictador ha sido juzgado, por lo menos en los últimos 60 años. Hemos visto juicios a exdictadores de Guatemala, de Chile, de Argentina, prácticamente todo el hemisferio, y los de aquí han tenido hasta ahora la suerte de escaparse.
Sí, es cierto, es claro, cierto.
A Raúl Castro, tanto a Fidel Castro, no se le detuvo porque tenían, o tienen, en este caso, hablando de Raúl, inmunidad.
Bueno, pero no, yo creo que se apunta una cosa, lo han apuntado, Raúl Castro viajó al extranjero antes de ser presidente de los consejos de Estado y de ministro. Y como ministro de las Fuerzas Armadas, que era el cargo que ostentaba, sí se le podía haber hecho una acusación. Exacto. Internacional. Claro. Sí se le pudo haber hecho.
Hay que ver qué sucede con esta petición que hace la comisión, porque si bien señalan que fue en 1996 que se firma esta ley, la hace el expresidente Bill Clinton, la ley Helms Burton, a partir de Bill Clinton hasta el día de hoy que ejerce la presidencia de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, todos los presidentes han optado por suspender el capítulo 3 de la ley Helms Burton y prácticamente nació coja, pienso
sí,
yo.
Sí, pero el capítulo 3 no es exactamente lo que están pidiendo esta comisión.
No, no, pero quiero decir que muchos de sus capítulos y muchos de sus acápites pues están
aquí,
fuera de lo que realmente
aquí
debió
lo que
ser,
se está
¿no?
pidiendo, para que entiendan bien dentro de Cuba, aquí lo que se está pidiendo es prácticamente lo que se hizo con Pinochet. O sea, hay una acusación dentro de tu país o alguien que te acusa de crimen de lesa humanidad. O sea, en este caso, el asesinato de 4 personas en aguas internacionales, tú como ministro fuiste el que diste la orden de derribar estas avionetas de manos a rescate. O sea, hay una acusación eso que pesa sobre esta persona. Entonces, ahí está la Interpol, ahí está la o están las jurisdicciones de otros países que tienen la capacidad de detener a una persona. Si, por ejemplo, vamos a suponer...
Primero hay que hacer la petición.
No, no, primero más que claro. La petición está hecha. Segundo, lo que hay que hacer es el encauzamiento. No,
claro, y llevarla al lugar, a las instancias de
y
vida,
que haya encauzamiento y después que haya un juez que tome el caso y después que pida la detención de esa persona cuando esté en otro país. Es complicado, pero es viable lo que están pidiendo.
Muchísimas gracias a Luz Escobar, también a Henry Constantín. Aquí estaremos dándole seguimiento a esta noticia. Sí, lo merecen. Volvemos después de la pausa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. La Comisión Justicia Cuba pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que use la ley Helms-Burton para capturar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. El presidente de la comisión, el jurista mexicano René Bolio, explicó en Miami que al convertirse Miguel Díaz-Canel en el nuevo gobernante de Cuba, Raúl Castro pierde su inmunidad diplomática y lo convierte en sujeto de persecución. En virtud de la ley Helms-Burton, en la que el Congreso de los Estados Unidos condena el derribo de las avionetas en el año 1996, la comisión solicita al presidente Donald Trump que lleve ante el Tribunal Internacional de Justicia a Raúl Castro. La Comisión Justicia Cuba fue creada el año pasado por juristas y activistas de Europa, Asia y América para investigar los delitos del castrismo. Aunque la Constitución de Cuba dice que las playas son públicas, la realidad es que las adyacentes a los hoteles tienen sus limitaciones para los residentes de la isla. Adriel Reyes informa.
Cubanos denuncian ser víctimas de discriminación en las playas de los hoteles.
No tiene una cerca puesta, pero sí tiene un perímetro muy bien definido por un personal de seguridad que no puede pasar por ahí. No es la libertad, en el mejor sentido de la palabra, de que todas las playas en Cuba están libres para todos los cubanos.
Ese es el criterio del periodista independiente avileño Roberto Valdivia, mientras el activista de Villa Clara, Joel Armenteros, también ofrece su opinión.
Mira, como por ejemplo los mismos callos, el cubano no tiene acceso. Pero al final no es libre nada, porque libre es cuando tú tengas acceso como un extranjero a un hotel, a la misma playa, a la misma piscina.
Según el periodista independiente cienfueguero Alejandro Tur Valladares.
Pero de forma libre, espontánea, ningún cubano puede acceder a esa zona. Esto se da fundamentalmente en los llamados polos turísticos, como es el caso Varadero, los cayos de Santa Lucía, todo este sistema de cayos que ha sido tomado totalmente para la industria del turismo.
Ese eslogan existió muchos años en Cuba, de que conozca a Cuba primero y al extranjero después, se abre al revés. Mucha gente está conociendo al extranjero y después a Cuba.
Recientemente, la periodista oficialista Cristina Escobar se quejaba en su perfil de Facebook de la discriminación que sufrió en una playa de Varadero. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El periodista independiente Alejandro Tur Valladares recibió este martes nuevas amenazas de la seguridad del estado de Cienfuegos. El 23 de abril su casa fue allanada, le ocuparon varios equipos de trabajo y le advirtieron que no puede salir de la provincia. Así lo explicó a Radio Martí.
Mi detención tuvo lugar el pasado lunes, estuvo acompañado de un registro durante el cual yo no estuve, me llevaron detenido antes de comenzar el registro y fue mi esposa la que debió atender ese proceso. Durante el registro me ocuparon varios medios de trabajo, los laptops, disco duro, en fin, todas las cosas que se utilizan usualmente para trabajar el periodismo. En operaciones de la policía, esta técnica, pues se me empezó a indagar sobre un individuo que lo están acusando de haber realizado un sabotaje. Y se me trató de vincular con esta persona, se me preguntó cuál era el vínculo con él. A partir de ahí, el interrogatorio duró alrededor de 3 horas y posteriormente fui liberado. Ayer tuve que volver a acudir a esta unidad, revisaron toda mi declaración y me dijeron que hay un procedimiento abierto que debe concluir en juicio, presuntamente yo iría como testigo. Me han dicho que no puedo salir de la provincia, que estoy, o sea, mis movimientos están regulados. Y entonces, esta es la situación que tengo en estos momentos.
La ciudad de Belém y su región metropolitana en el norte del Brasil han registrado 28 homicidios en los últimos dos días en una nueva ola de violencia que se desató a partir del asesinato de una joven mujer policía. La serie de muertes violentas, entre ellos las de tres sospechosos abatidos por la policía militarizada, tuvieron lugar entre la tarde del domingo y la mañana de este martes. Según lo confirmaron a la agencia de noticias EFE, fuentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Pará. Entre los casos notificados por las autoridades, hay un triple asesinato con un adolescente de 13 años entre las víctimas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Usted cree que haya que presentarlo?
Bueno, sí, vamos a presentarlo. Lo presentaba yo en la primera parte del programa.
Por eso.
Tenemos con nosotros acá en el estudio, pues, a Emilio Vázquez. Emilio Vázquez es el director interino de OCB. ¿Qué cosa es OCB? Office of Cuba Broadcasting, la oficina de transmisiones a Cuba, que dirigen Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com, o sea, nuestra página de internet.
A mí me cuesta llamarlo Emilio. Nosotros lo decimos Emilio a su padre, y a quien conocemos y a su madre también. Sencillamente, Emilito, bienvenido a las noticias como son.
Gracias, José.
¿Usted nunca se ha dado un paseo por acá, por este lugar?
No, primera vez que comparto con ustedes aquí atrás de los micrófonos.
Y viene a ser, pues, un anuncio, o varios anuncios, o cuestiones tan buenas y positivas para el pueblo de Cuba, como hablar de la programación, ¿no?, de esta nueva etapa de Radio Martín.
No solamente de la programación, pero sino hablar en general al pueblo de Cuba, tener esa oportunidad de pedirles a ellos que nos dejen saber qué piensan de nuestra programación, especialmente de la programación que hemos actualizado en las últimas semanas, y también hablarle un poco de los cambios que se han hecho durante los últimos meses con respecto a la programación en general, y también que me conozcan un poco a mí, porque acá todos me conocen, conocen mi historial, se puede decir de esa manera, los que me conocen desde que era muchacho, y ahora me toca estar al frente de esta institución de la cual tanto respeto y que quisiera hacer el mejor trabajo posible.
Me gustaría hablar de Radio Martí, pero de radio y la programación en sentido general, pero procedes de Tampa.
Correcto.
Naciste en Tampa.
No, yo nací en Miami.
Ah, naciste en Miami, pero bueno, tus padres vivían en Tampa, se mudaron para Tampa.
Correcto.
Y ustedes, tu papá fue uno de los directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana en Tampa. O sea, estamos hablando de esa época, de muchos años
del
atrás.
Del nacimiento de la organización.
Exactamente. Uno de los directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana en Tampa. Allí creciste, allí te desarrollaste, y el tema cubano siempre lo estuviste muy, digamos, muy en la familia, porque conocemos a tu papá, y desde la época, por supuesto, cuando estaba activo políticamente, todavía está activo, ¿no? Pero me refiero, tenías la organización, la representación de la fundación.
Correcto.
Y, el tema cubano te viene desde niño, a pesar de haber nacido.
Pero no solamente por el padre, también por Graciela, su
bueno,
madre.
Claro, por supuesto.
También hay que mencionar eso.
No, y cuidado si no lo mencionas. eso es verdad, era un tema cotidiano, hasta el día de hoy lo es. Mañana, tarde y noche se habla del tema de Cuba y de la libertad de Cuba. Así que yo me crié entre eso, soy producto de eso. Uh-huh. Y entonces, pues, la vida nos ha traído a este momento y aquí estamos.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nuevo? Por ejemplo, la gente que se levanta por la mañana. Estábamos acostumbrados a escuchar tempranito y de mañana. Ya no escuchamos tempranito y de mañana, escuchamos un magazine. Levántate Cuba, con Maite Luna, lo está conduciendo Maite Luna para radio y televisión al mismo tiempo. Y me parece, Maite, lleva ya algún tiempo con nosotros, excelente ella. Y bueno, ¿qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la nueva visión que se le quiere dar a esta nueva programación que estamos incorporando?
Bueno, yo creo que eso se puede apreciar a través de las personas que nos siguen día a día. Una de las cosas que hemos querido hacer es llevar más contenido a todas las plataformas. no solamente a lo que es radio, que es la columna vertebral de la institución, que por cierto cumple 33 años uh-huh. este mes, Radio Martí, el 20 de mayo.
20 de mayo.
Y es importante recalcarlo. Pero también a través de las plataformas de televisión, a través de los medios sociales, las plataformas digitales, que se pueda ver y compartir más de la programación que se hace aquí diariamente y que más personas pues vayan teniendo más y más acceso a esa programación. Uh-huh. Es lo que se trata de hacer.
Yo creo que es importante, Emilio, lo que tú decías, tener la opinión de la audiencia, la teleaudiencia, la gente que ve, que escribe, en fin, todo. ¿Qué le parece lo nuevo que está proyectando Televisión Martí, por ejemplo? ¿Qué le parece la reestructuración de los programas de Radio Martí? ¿Qué le parece el diseño, las noticias que tiene Martí Noticias? Yo creo que así es como uno pues camina en el periodismo, ¿no?
Mira, es importante recalcar, y creo que es verdad en el caso de nosotros, nosotros no tenemos rating como claro. el mundo comercial. Nosotros no nos debemos a un patrocinador, a un comerciante. Nosotros es una misión, y es una misión de informar y llevar las noticias al pueblo de Cuba. Y de qué manera podemos hacerlo con más efectividad y tener mayor alcance. Eso es lo que se trata. Y con eso es lo que se trata la adición de los noticieros que se van a empezar a hacer ahora los fines de semana a partir del 20 de mayo, los sábados y los domingos, se va a hacer un noticiero a las 6 de la tarde.
Además del mediodía.
Que era una petición que llegaba sí. casi todos los días desde Cuba, porque Radio Martí siempre tuvo un noticiero sábado y domingo, 12 del día, 6 de la tarde. Siempre. Correcto,
regresa, correcto. Regresan los noticieros.
Ese es el fuerte de nosotros.
Las noticias.
Definitivamente.
La programación en la mañana habrá también más noticias, va a haber una reestructuración en la revista actual El Levántate Cuba, va a comenzar creo que un poco más tarde o algo así, va a haber más noticias anteriormente para los que se levantan tempranito en Cuba. Y la incorporación de los noticieros, por ejemplo, el noticiero del mediodía pasa de una hora a media hora, hay mayor concentración de noticias.
Correcto.
Pero más los boletines de noticias a cada hora y a cada media hora son de más duración. O sea, el énfasis en la noticia para ti, Emilio, es fundamental.
Definitivamente, sin discusión. Tenemos, si no me equivoco, 5 noticiarios ahora actualmente al día, además de los breves noticias cada media hora, de 5 minutos. Así que la noticia es lo que mueve esto, se puede decir. Toda la programación es importante, tener una programación variada es importante, porque todo no puede ser noticia.
Claro.
Las personas que nos escuchan sabemos que tienen en muchos casos dificultad en escucharnos durante el día, durante la noche, y entonces hay pues repeticiones también que son importantes hacer, como en el caso del programa de ustedes, que se repite también durante las horas de la noche.
Exacto.
Así que...
¿Qué te dice la gente de arriba, como se dice en Cuba? ¿Qué te dice la gente de arriba? ¿Están contentos, me imagino, con este cambio?
Mira, la gente de arriba lo que nos dicen es absolutamente nada. Que es magnífico.
A los oyentes, cuando yo digo la gente de arriba, porque nos acostumbramos en Cuba que todo venía de arriba. Aquí de arriba es porque está en Washington, más nada que eso, que es el Buró de Transmisiones,
correcto,
¿no?
Correcto.
Que es el que coordina OCB, la Oficina de Transmisiones a Cuba.
No, hasta el momento todo lo que yo he escuchado, gracias a Dios, ha sido favorable.
Muy positivo,
está,
¿no?
Muy contento con lo que se está haciendo, ha sido muy positivo y nos piden que hagamos más. De lo mismo, en otras palabras. Así que esa es la misión y ese es mi compromiso con todos los radioescuchas de nosotros, que es el motivo de existencia de nosotros.
Hay algo y es la incorporación de lo digital en nuestra programación. Por ejemplo, Facebook Live. La mayoría de los programas ya están saliendo, casi todos están saliendo a través de Facebook Live. Es interesante, es verdad que en Cuba hay muchísimos problemas de conectividad, muchísimos problemas. Cada vez hay más personas, algunos, no, yo no diría que un número grande, pero algunas personas se están conectando mayor.
La banda ancha es el
la
problema.
Banda ancha,
y
claro.
Y el dinero es el problema.
Y claro, porque el tiempo que tú vas gastando en ver un programa es dinero que estás gastando. Todo eso lo sabemos. Pero yo creo que los medios digitales también cada vez se están viendo más en Cuba. Y hay otras formas de verse en Cuba también. Correcto. La gente está distribuyendo algunos discos. Memorias, flash,
las memorias, los transfer a través de los FTP, uh-huh. En fin, hay una serie de formas que se está haciendo llegar esa información, ese contenido, y las personas obviamente están reaccionando porque no los están dejando saber lo bien que acogen la programación que le enviamos, y está correcto, Amado, con respecto a los medios sociales, que cada día hay una amplitud más y más por las diferentes aplicaciones que existen en el mundo de la tecnología. Y hay muchas maneras de captar cosas dentro de la isla que son herramientas de circunvención que son factibles para acceder a mucho de este contenido del cual hablamos.
Claro, yo creo que hay en este momento, a pesar de los esfuerzos que tiene el gobierno cubano para evitar un acceso a la conectividad, cada vez hay más cubanos que se conectan.
No, y nos están diciendo que se está escuchando muy bien la emisora.
Que se está escuchando bien la emisora.
Hemos tenido ya ahora pues más transmisiones, o transmisores en este caso, ¿no?
Correcto.
Nuevas frecuencias.
Correcto, nuevas frecuencias, y próximamente habrá un anuncio sobre eso también.
Bueno, y esta término, hasta cierto punto, yo diría, novedoso, que es hacer la radio a través de la televisión. Para los oyentes en Cuba, en este momento, en este estudio hay cámaras de televisión y nosotros estamos haciendo un programa de radio, pero aquellos que de alguna manera puedan verlo por Facebook Live o les llegue después un disco o algo de eso, nos van a ver, porque también hay cámaras de televisión en el estudio. Es decir, nosotros hacemos un programa de radio y con las descripciones de radio, pero también nos pueden ver por televisión. Esto es algo que, no sé, me parece que hasta cierto punto es novedoso.
Es novedoso, es algo que se ha estado haciendo por muchos años en los medios comerciales, como sabemos, y es algo que el mundo va evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con el mundo también. Es una manera más de llegar a nuestra audiencia. Para aquellos que sí tienen acceso a las redes, pues nos pueden ver visualmente. Y hemos tenido la experiencia de tantas personas que han viajado de Cuba, que cuando llegan acá solamente por el timbre de la voz.
Exacto,
de ustedes, se van de afecto porque los están escuchando diariamente, crean esas relaciones a través de las ondas radiales, pues ahora esperamos hacer lo mismo a través de lo visual.
Le digo a los oyentes en Cuba, martinoticias.com. Es difícil, está bloqueada. Pero si usted entra a través de Facebook y usted abre Facebook y usted pone Martí Noticias, ahí en Facebook, ahí sí nos va a poder ver. Es verdad, yo sé que le cuesta dinerito, no va a ser mucho tiempo quizás, pero si lo ponen a las 4, de 4 a 5 de la tarde, van a ver Emilio Vázquez, el director de nosotros.
El que desee puede escribir a Martí Noticias, también a las noticias,
las noticias como son
y darnos sus opiniones, claro. Y también inquietudes y darnos a aportar algo para la programación.
Claro.
Aquí estamos abiertos a todo.
Y
claro, todo nosotros lo pasamos acá.
Si él es responsable de todo. Emilio, gracias. ¿Algún
que se
mensaje,
repita.
¿Algún gracias mensaje para la gente en Cuba? ¿Algún mensaje en específico?
Honestamente, que nos sigan escuchando. Estamos aquí para servirlos a cada uno de los radioescuchas nuestros, de los televidentes, llevando un mensaje de libertad y de democracia para el pueblo cubano, que es lo que ansiamos todos para un futuro en Cuba.
Muy bien.
Gracias, Emilio. Emilio
gracias
Vázquez, hoy acá en Las Noticias Como Son. Seguimos. ¿Cuál es nuestra próxima propuesta?
Sí, señor. Vamos a hablar de la ETA en España.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Porque el grupo extremista o terrorista vasco ETA ha anunciado en las últimas horas que disolvió completamente todas sus estructuras en una carta que ha enviado a un diario y dirigida a las instituciones vascas y al grupo que forma o conforma la sociedad civil española. ¿Nos vamos a Madrid?
Sí, señor. Tenemos a María García. María García, un placer de verdad que esté con nosotros en este momento. María García trabajó como nuestra corresponsal en Madrid. Ahora sigue sus labores periodísticas, pero ha querido estar con nosotros en este programa y se lo agradecemos de verdad de corazón. Primero, por una buena amiga y segundo, por la calidad periodística de María García. Gracias por acompañarnos, María.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, María, ¿cómo se ve en España el anuncio de ETA? ¿Qué dice la gente, la sociedad española?
Bueno, el anuncio ya se esperaba desde la pasada semana, cuando ya notificaron que iba a producirse ese anuncio. Se hará oficial mañana. Enviarán un comunicado, como suele ser habitual, a la BBC y lo escenificarán como ellos lo suelen hacer. En España hace ya muchos años que no hay atentados de ETA, pero sí ha habido detenciones. El gobierno español ha seguido con su proceso de detención de miembros de la banda que se encontraban en Francia, en algún caso en el Reino Unido y también en Latinoamérica. Siguen pidiendo órdenes de extradición para que vuelvan a España los que tienen causas pendientes. En el comunicado dice que su intención es de disolver completamente todas sus estructuras. Uh-huh. Eso significa que desaparece ETA de modo definitivo y concluyente. Dice también que dan por terminado su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Este es el comunicado, lo que dice la carta, como bien habéis dicho. Lo que ocurre es que desde el gobierno aún mantienen cierta precaución, porque ETA ya anunció en su momento que entregaba todo su arsenal, pero luego no lo había entregado todo, habían quedado más de 100 armas y explosivos en zulos que tenían repartidos por Francia. Y bueno, ahora parece que sí, que la cosa ya va más en serio. No hay contrapartidas, pero también es cierto que esperan medidas por parte del gobierno, como por ejemplo la reagrupación de los presos en cárceles cerca del País Vasco, porque ahora mismo están desperdigados en su mayoría por otras cárceles de España. En el país, aquí la gente, tenemos memoria corta, entonces como hace mucho que ETA no hace atentados, ya se ha dado por desaparecida la banda terrorista ETA. Bien es cierto que hasta que este comunicado y esto no se oficialice realmente, no habrá una comunicación formal del gobierno, pero a nivel de la sociedad en el País Vasco, desde que ETA ya no está activa, han crecido las inversiones, la industria, hay mucha más prosperidad, hay un gobierno de tinte nacionalista, porque es el Partido Nacionalista Vasco quien gobierna, pero al gobernar en coalición sus medidas son mucho más más alejadas de las políticas que ahora mismo hay en, o que había en Cataluña antes. Entonces todo se ha normalizado con una rapidez asombrosa, y la memoria de la gente ahora en el mes de marzo, el 11 de marzo se celebró por ejemplo el aniversario de los atentados de Atocha, que sabéis que fue un atentado, el primer atentado de la gente de Al Qaeda aquí en Europa y demás, y en su momento se culpó a la ETA. Yo creo que ahí se marcó un antes y un después, y ahora la gente, con lo que respecta a la banda terrorista ETA, está ya la da por finiquitada. Entonces ahora es una puesta en escena, pero que impacto social sobre la gente no tiene mucho. Y te pongo el ejemplo, el día que anunciaron que iban a, hace 10 días, anunciaron que el día 4 iban a escenificar su disolución total y absoluta. Eso se llega a ocurrir hace 10 años, se hubiera roto la programación, sí, de todo. Claro, los informativos, claro. Y en este caso no, en este caso fue una noticia más, sí, abrió los informativos, pero fue una noticia de recorrido de pequeño alcance, digamos. Y fue más incluso la parafernalia o la repercusión que tuvo en los medios internacionales, que todo el mundo publicaba el fin de ETA, que aquí a nivel nacional.
¿Perdió ETA, María? ¿Perdió?
Yo creo que todos los grupos terroristas pierden. Eres Amado, ¿verdad?
Sí, sí, Amado.
Amado. Yo creo, Amado, que todos los grupos terroristas pierden en uno o en otro momento. En este caso fue una lucha sin cuartel, fueron durante muchos años, empezó durante la dictadura franquista, que fíjate, en aquella época incluso había gente que podía justificar por la represión, por el entorno y demás, pero después la razón de ser de ETA a lo largo de todos estos años ya se demostró que si quieres hacer política puedes hacerla de otra manera, si quieres cambiar las cosas se pueden hacer de otra manera, y sobre todo tienes que conseguir que vía la política te apoye la gente del pueblo, para que con ese apoyo tú puedas tener más representantes parlamentarios y poder presionar a la hora de conseguir la modificación de las leyes. En cualquier caso, ETA hace mucho que ya perdió, desde que hacía atentados indiscriminados y mataba a niños, a gente, en cualquier sitio ponía una bomba, claro. Y las imágenes eran dantescas, éramos el último anacronismo que había en Europa, porque no había otra cosa similar. Entonces, yo creo francamente que sí, que ETA no perdió la batalla hace ya mucho tiempo.
¿Hasta qué punto, perdóname José Luis, hasta qué punto el terrorismo islámico fue arrinconando a estos, a este terrorismo de ETA? Y la comparación entre terroristas cuesta trabajo hacerla, porque es terrorismo al fin. Pero el terrorismo islámico es el terrorista este, es el terrorismo este que es por matar, con su connotación religiosa, por supuesto. Pero ETA es el terrorismo que se hacía con un fin político. Y yo creo que uno fue acorralando al otro y los ubicaron a todos dentro de un grupo terrorista, y me parece que hasta cierto punto se acorraló en esa imagen.
Amado, un terrorista, un grupo terrorista es terrorista independientemente, claro, de lo que defienda, de sus ideales y demás. Lo que ocurre es que aquí en España el grupo ETA estaba muy claro que era un grupo terrorista que defendía un separatismo territorial, el del País Vasco. Pero fíjate que fuera de España muchos etarras eran considerados luchadores por la libertad, defensores de, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, pero aún muchos países de Latinoamérica con gobiernos de izquierda, tal es el caso de Cuba, claro. En el caso del Panamá de Noriega, la Nicaragua de Ortega y unos cuantos más. De hecho, ahora la Venezuela de Nicolás Maduro tiene allí, es el país de América Latina donde más etarras hay exiliados y refugiados. Y no solo eso, sino que muchos ocupan cargos públicos. Entonces era la incomprensión internacional lo que creo que más molestaba a los españoles, que no entendieran que era gente que mataba. Da igual la causa que defiendan. Los del ISIS defienden el extremismo islámico, los de Al-Qaeda pues el fundamentalismo, y los de ETA una separación territorial, pero el uso de las armas y las bombas nunca justifica el fin por el que lo estás utilizando.
Claro, María, quería poner como comentario, ¿no?, las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dijo: nada obtuvieron los miembros de ETA por dejar de matar y nada van a obtener por hacer una declaración que ellos llaman de disolución. Seguirán persiguiendo a los terroristas allá donde se encuentren, el gobierno español, ha dicho el ministro Zoido. ¿Tú crees que esto dé paso a que ETA siga o busque una estrategia pacífica política a partir de entonces?
Pero fíjate, José Luis, que los delitos de terrorismo no prescriben, por lo menos dentro del Código Penal español. Lo único que sí puede ocurrir es que, como te decía antes, el gobierno flexibilice un poquito la política penitenciaria, es decir, los presos de ETA que están ahora mismo en España están desperdigados por cárceles de toda España. Entonces, lo que sí podría hacer el gobierno, y es lo que se espera, es que haya un gesto de buena voluntad de reagrupación de los presos en cárceles cercanas al País Vasco, que no tengan que ser todas en el País Vasco. Pero sí es cierto que los miembros de ETA que están ahora mismo, por ejemplo, hay algunos en Francia cumpliendo penas, hay también en Latinoamérica, hay órdenes de extradición por la Interpol solicitadas por el gobierno español. Por ejemplo, en el caso de Cuba hay tres presos de ETA en Cuba que tienen órdenes que el gobierno español ha pedido al cubano que por favor los extraditen y demás, y no ha habido ninguna respuesta. Hasta el fiscal general del Estado de España en Cuba hace algo más de un mes, y firmaron una serie de acuerdos en materia judicial, de cooperación y demás, de presos comunes, pero se ha dejado fuera también al tema de los terroristas, y más teniendo en cuenta que el gobierno de Felipe González fue el que pidió a los Castro que se llevara para allá a una serie de presos que estaban molestando, que estaban en zonas no muy bien controladas, y entonces en aquel momento el gobierno cubano admitió a 13 o 14 presos etarras, no recuerdo exactamente cuántos, de los cuales todavía viven allí cerca de media docena y tienen causas pendientes, y se ha pedido la extradición y de momento no hay solución ninguna. Se espera que el gobierno haga algún gesto. ¿De qué tipo? No está muy bien definido cuál, pero podría ser este que te comentó, José Luis, de acercamiento de los presos al País Vasco.
Hay que ver, ¿no? María, finalmente informar, más de 853 personas pues murieron.
Asesinados por ETA, 853 personas. Sí, este grupo surgió en el 1958.
Y las familias siguen reclamando justicia.
Y yo creo que sí.
María García, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, un saludo.
Así terminamos. Gracias también a Johnny Hilfer y a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya, explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach.